Son las 11, las 10 en Canarias.
Ultra Herrera en COPE.
Estar informado.
Última hora, se aplaza la declaración de Begoña Gómez ante el juez que la investiga por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Era la primera vez que la esposa de un presidente del gobierno tenía que declarar como imputada y había provocado un despliegue policial sin precedentes en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. Allí, a las puertas de esos juzgados madrileños, está Patricia Rossetti.
Suspendida y aplazada al 19 de julio, Begoña Gómez no conoce el contenido de todas las denuncias, le faltaba la de hazte oír y para evitar indefensión se aplaza esta declaración al 19 de este mes. Pero te cuento la película de los hechos. A las 10 y 17, con traje de pantalón negro y acompañada por cuatro personas de seguridad de Moncloa, entraba Begoña Gómez en el juzgado de peinado. No ha mirado ni saludado a nadie. A las 10 y 24, el juez le leía sus derechos y le preguntaba si sabía de qué la acusaban y si conocía el contenido de la denuncia. Ha respondido que no. Han salido del juzgado todos los abogados y el fiscal, y el juez la ha ilustrado del contenido unos 15 minutos. Al término han vuelto a entrar en el juzgado para aplazar la declaración, que por cierto será grabada por vídeo, para el próximo 19 de julio.
Gracias, Patricia. Pues esa es la noticia a esta hora. El juez suspende la declaración de Begoña Gómez y fija nueva fecha para el próximo 19 de julio. Más cosas. La presión migratoria que sufren las Islas Canarias se enfrenta de nuevo al Partido Popular y al Gobierno. Los primeros apuntan a la posibilidad de utilizar a la Armada para frenar la llegada continua de pateras a nuestras costas. Y hoy es el ministro Óscar Puente el que rechaza con rotundidad esta propuesta. Lo hacen los micrófonos de COPE, donde ha asegurado que una manera mezquina y descabellada, ha dicho, de afrontar esta situación.
Es una propuesta realmente descabellada, ¿no? Porque tampoco sabemos muy bien en qué consiste. Cuando se habla de la Armada, no sabemos muy bien qué es lo que se quiere decir. Es decir, se van a bombardear los cayucos, ¿no? No sé, es que no entiendo qué es lo que pretende el Partido Popular que haga la Armada.
La reforma del sistema de pensiones no logra reducir la factura mensual de las cuentas de la Seguridad Social, pero sí ha conseguido retrasar ligeramente la edad efectiva de jubilación hasta los 65 años y 7 días de media. Eso sí, los expertos advierten de que un tercio de los que demoran la salida del mercado de trabajo no optan por la fórmula que más les beneficia. Marta Ruiz.
Trabajar más tiempo se premia con un 4% más de pensión por año de demora o el cobro de un cheque de entre 5.000 y 12.000 euros por año de retraso. ¿Qué sale mejor? Enrique Devesa, experto en pensiones de la Universidad de Valencia.
Es mejor el 4% en términos generales. Cobrarlo en forma de cheque único, aproximadamente en valor actual, en valor comparable, es estar recibiendo la mitad aproximadamente de lo que recibes si eliges la opción del 4%.
Eso sí, el cheque evita el riesgo de dejar de cobrar ese incentivo por fallecimiento prematuro y sale a cuenta a quienes retrasen la jubilación más de 7 años o tengan largas carreras cotizadas. Según los expertos, el retraso de la edad efectiva de jubilación apenas ha rebajado el gasto en un 0,1%, cuando el déficit contributivo del sistema, es decir, teniendo en cuenta solo las cotizaciones, lo que entra por lo que sale, ya roza los 30.000 millones de euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y cuenta atrás para que la selección española juegue los cuartos de final de la Eurocopa ante Alemania, Bruno Casar.
7 horas para que a las 6 de la tarde arranquen los cuartos de final de la Eurocopa, que vamos a abrir con ese España-Alemania para el que Luis de la Fuente planea el mismo 11 que jugó ante Italia y ante Georgia, salvo la duda entre Pedri y Dani Olmo en el 11 titular, tal y como vienen informando Miguel Ángel Díaz y Elena Condis. Partido además para el que la selección española va a tener que hacer frente a un ambiente bastante hostil ante la anfitriona Alemania, Javi Gómez.
Es evidente que habrá mayoría alemana en un estadio, el de Stuttgart, donde se superarán los 50.000 espectadores, algo menos de 10.000 serán españoles. Muchos de los nuestros han venido sin entrada, hace días que está todo el papel vendido. Aún así, anoche las calles principales de la ciudad se tiñeron de rojo y hoy la marea roja intentará igualar las fuerzas en la grada.
Gracias, Gaby. Conoceremos, por tanto, al primer semifinalista de la Eurocopa en ese encuentro a las 9, el que será su rival entre Portugal y Francia. Viernes en el que además sumamos 3 partidos con presencia española en Wimbledon. A las 12 saltan a escena Paula Badosa y Roberto Bautista. Habrá que esperar hasta las 2:30 para que lo haga Carlos Alcaraz, y entre medias contrarreloj en el Tour de Francia, 25 kilómetros entre Nuits-Saint-Georges y Gevrey-Chambéry.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias. Gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que el ministro cree que va a salir adelante el reparto de migrantes entre las comunidades autónomas, pero ha apelado a una mayor solidaridad del Partido Popular, aunque sí que consideran que las manifestaciones que ha hecho Miguel Tellado, un portavoz popular en el Congreso, de desplegar buques de la Armada para impedir la llegada de cayucos a Canarias son una manera muy mezquina, dice, de afrontar esta situación. Ha estado esta mañana en los micrófonos de COPE Canarias. Hoy también seguimos conociendo historias de productores de papas de Canarias que tienen que vender su producto por menos precio del que cuesta producirlo. Hemos conocido el caso de Jonay, un agricultor de Tejina en Tenerife. Tiene 2.000 kilos, cerca de 2 toneladas de papa por vender y no puede porque el precio que le ofrecen reduce al mínimo su margen de beneficio. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a una edición más, Herrera en COPE Gran Canaria. Como saben, hasta las 12 del día avanza la semana. Hemos llegado por fin al esperadísimo viernes, es 5 de julio. El primer impacto, casi 20.000 inmigrantes han llegado a Canarias en el primer semestre del año. Esto supone un incremento del 167% en comparación al mismo periodo del año pasado, que recuerda, en 2023 batimos récord con 40.000 llegadas. Al paso que vamos, rozaremos los 100.000. Evidentemente, este debate genera diferentes posturas, desde algunas xenófobas, otras solidarias, y por supuesto partidistas, con ocurrencias, digamos, grotescas, como aludir a las Fuerzas Armadas para disuadir a los inmigrantes y que den la vuelta. Lo mejor de todo esto, si tiene algo bueno, es que se pone el foco en un grave problema que afecta a nuestra tierra. Pero la instrumentalización de la inmigración es como ese elefante en la habitación. La realidad ignorada a miles de personas que buscan el futuro que tienes tú, que tengo yo, que tenemos todos. Segundo impacto, gobernar a espaldas de la población. Esto genera desafección del ciudadano. Nos llaman los oyentes a la genial idea de pintar un carril taxibús inutilizable por falta de taxis y guaguas en la avenida de Escaleritas en dirección Infecar, a la altura del IES Alonso Quesada, que además está generando un colapso circulatorio que antes no existía, con el consiguiente incremento del tiempo medio de trayecto y por lo tanto el aumento de gases contaminantes, de una corporación que se presenta como adalid del medio ambiente. Pues se le une la falta de diálogo con los profesionales del taxi en grandes eventos, a los que se le excluye de los planes de movilidad y seguridad. Así que si este año tienes la intención de ir al Gran Calai Festival, seguro que sí, pues posiblemente tendrás que irte a tu casa caminando desde Siete Palmas, al igual que el año pasado. Y tercer impacto, estamos en el Centro Atlántico de Arte Moderno. Uno de los grandes retos de la física es encontrar ese eslabón entre la gravitación universal y el mundo de la física cuántica, es decir, lo grande con lo pequeño. Estas teorías de cuerda sin solución no la vemos en el arte. Aquí, por su carácter ecléctico, se une grandes exposiciones reconocidas en todo el mundo con aquellas más locales que sirven de válvula de escape para los menos conocidos. El CAM, en su centro de producción permanente, con un marcado perfil multidisciplinar, donde el arte se pone a disposición del talento, la cultura del talento o el talento de la cultura que genera cultura de talento. ¿Qué más da, no? Este juego de palabras. En esta época en la que se discute la catadura moral con políticas retrógradas, la cultura se erige como el gran vehículo para avanzar y construir una sociedad más justa y más racional. Como cada día, muchas historias que contarte. Hoy nos centraremos en el CAN, en el Centro Atlántico de Arte Moderno. Vamos a conocer sus instalaciones por dentro y sobre todo lo que ofrece a la ciudadanía. Y como tema del día, pues si ayer destacamos a Robbie Williams, pues hoy a otro de los platos fuertes de ese festival que se celebra en la capital, el Gran Calai Festival. Con todos ustedes, Black Eyed Peas. We'll be right back. Este tema cuenta con la colaboración de David Guetta, fue la canción que dio a conocer al grupo en todo el mundo, número uno en el planeta I Got a Feeling, el tema que sonará esta noche en el estadio de Gran Canaria, a disfrutar un poquito a esta hora de la mañana. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Black Eyed Peas originales solamente queda una, pero ¿qué más da? Lo que realmente nos interesa es cómo suenan sus canciones en directo, y ya te digo que es un espectáculo internacional, como no puede ser de otra manera. Son las 10 y 10 minutos, nos vamos al tiempo. Pues la verdad es que es bastante fácil, podemos copiar el mismo diálogo texto de ayer, antes de ayer: nuboso por la mañana, soleado por la tarde, a excepción del sur, el cielo está y estará despejado todo el día y también todo el fin de semana. Temperaturas, al igual que ayer, en la capital tenemos 19 grados, en el sureste, en Santa Lucía, Casco, 21 grados, misma temperatura en San Agustín. En zonas altas vemos en Tejeda el registro de 17 grados, y en el norte de la isla, concretamente en Sardina, Galdar, Sardina del Norte, 20 grados. El viento soplará fuerte del sureste en ciertas ocasiones de la tarde. Diez, once minutos desde el Centro Atlántico de Arte Moderno. Hacemos una pausa y enseguida vamos a hablar de un servicio que impulsa la primera devolución de obras artísticas incautadas conforme a la Ley de Memoria Histórica. En unos minutos vamos con esto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Su regalo perfecto para papá y para mamá son los sillones descanso de Muebles Capitol. Gran variedad, son agradables, agradecidos y ahora con sus buenos descuentos. Es que papá y mamá se lo merecen. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
En el Monte de la Caja de Canarias, tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Herrera en COPE Gran Canaria, son las 10:15. Vamos a hablarles de un proyecto pionero que nos ha llamado poderosamente la atención. Cuando digo pionero me refiero a nivel estatal, pionero aquí en Gran Canaria, en toda España. La primera devolución de obras artísticas incautadas conforme a la Ley de Memoria Democrática. Exactamente, ¿qué quiere decir esto? Vamos a desvelarlo con Alicia Bolaños, que es la jefa del Servicio de Museos del Cabildo de Gran Canaria. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Alicia, ¿cómo nació este proyecto y exactamente de qué estamos hablando, Alicia?
En marzo del año pasado, la abogada de la descendiente de Pedro Rico se pusieron en contacto con nosotros al haber tenido conocimiento de que en la Casa Colón, museo que está adscrito al Servicio de Museos, pues habían 5 obras de esta persona, que fue un alcalde republicano. Y bueno, resulta que efectivamente nuestro compañero Javi Puello, el conservador, había hecho el inventario, y si se identificaban y quedaban acreditadas estas 5 piezas. Entonces, en consecuencia, recibimos a la familia y ahí nos comprometimos para analizar de manera rigurosa y jurídicamente, pues, cómo proceder a esa devolución, ya que costaba en el inventario, ya que había también una voluntad política de hacer práctica y efectiva la Ley de Memoria Democrática, cumplir con el espíritu de esta ley. Y entonces, bueno, desde el servicio, toda la parte jurídica, nos pusimos manos a la obra. Y entonces el sentido de ser pionero no es en sí de devolver las obras, porque hay otras administraciones que la han devuelto, sino en realmente ser pionero en poner en marcha en INCOAC un expediente jurídico-administrativo con todos los trámites basado en esta ley, que es de 2022, y en esa parte de todo ese rigor jurídico-administrativo es donde hemos sido los primeros.
Y quizás lo más complicado, ¿no?, desde el punto de vista jurídico-administrativo. Entiendo que eso tuvo que ser un proceso realmente difícil. ¿Cómo se solventó trabas legales que seguramente se encontraron en el camino, Alicia?
A ver, no lo hemos terminado. Estamos a puntito ya de terminar, porque de entrada, a la hora de estudiarlo, pues se pone en marcha, lógicamente, las personas, los causavientes de este alcalde, tienen que justificar y acreditar determinados requisitos. En principio, ser interesados en el procedimiento, que lo cumplían, ser víctimas, tal como considera la Ley de Memoria Democrática, ser víctimas de este régimen franquista, y también lo cumplen, porque esto se extiende a sus causavientes, y luego empezar todo esto a hilarlo con el deber moral que tienen las administraciones públicas en dar cumplimiento al espíritu de la ley, que viene bien claro en el preámbulo de la misma ley, y bueno, en tener un deber moral, y nuestra propia ley canaria habla de calidad, signo de calidad democrática, significa también la reparación, esa reparación moral y material, y cuando ya acudimos a esta reparación material, ya tenemos que poner en marcha lo que sería la restitución. Las trabas que se ponen, bueno, es que a día de hoy no se ha desarrollado un reglamento, el reglamento de la ley, que es quizás quien debería detallar cómo se procede a restituir las obras, y en base a ese vacío legal, pues un poco están los impedimentos, pero también, como digo yo, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que cuál es lo más importante, y nos encontramos con personas que están en avanzada edad, que ese deber moral les gustaría haberse resarcido, y porque también tenemos otra normativa que habla de la restitución, aunque esté enfocada más a la documentación, está enfocada también a otros efectos, y podemos acudir a esta normativa, a este Real Decreto, junto con la Ley de Memoria Democrática, para poder hacer real pues esta devolución. Además, también hay otros factores que tienen mucho que ver, y es que hay que diferenciar entre expolio e incautación, y teniendo en cuenta que el expolio se produjo después, que suele ocurrir, ¿verdad?, cuando estás en época de guerras y esto, pues da lugar a actos vandálicos, apropiaciones indebidas, etcétera. Cuando nos encontramos ante un expolio es un ilícito, y al ser un ilícito no debe, no es compatible con la usucapión o prescripción adquisitiva, claro. Al no ser compatible, pues también entendemos que al no haberse producido en sí, los únicos legítimos herederos son la familia de Pedro Rico, y por lo tanto procedería de manera rigurosa, por supuesto, porque siempre esto no es que un día nos levantamos y queremos devolver, no, 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 esto está totalmente basado, argumentado, fundamentado, y teniendo en cuenta que nos encontramos en una situación donde el derecho natural se une al derecho positivo, es decir, la dignidad, el deber moral se une al procedimiento material de restitución.
¿De qué tipos de, perdón, tipos de obra estamos hablando, Alicia, y dónde están ahora mismo?
Cinco obras de arte, cinco cuadros que se encuentran en la Casa de Colón, que han estado más de 70 años conservados, cuidados y totalmente protegidos por esta casa museo y todo el equipo que ha, por este museo, perdón, y por todo el equipo que lleva trabajando en él, además del propio servicio, pues tener en cuenta todo lo que en líneas generales se realiza para la gestión de las colecciones, catalogación y bien todo lo que tiene que ver con nuestro fondo.
Bueno, pues incorporamos a esta conversación que estamos teniendo con Alicia Bolaños, la jefa del Servicio de Museos del Cabildo de Gran Canaria, a dos conservadores de la Casa de Colón, Javier Puello. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y también a Ramón Gil. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál ha sido el papel de ustedes en este expediente?
Pues mira, este proceso, para que la gente lo pueda entender más o menos, es como cuando uno hace un muro. Son ladrillitos que se van poniendo uno encima de otro. Y el nuestro es una parte fundamental, que es la investigación. Es decir, tenemos una serie de cuadros que están desde 1942 en el Cabildo, ya no son 82 años en el Cabildo, 70 en la Casa de Colón, y una labor fundamental de los museos es investigar sobre su propia colección. Y eso pues se ha hecho a lo largo de los años con el papel de Ramón, que es el que en los años 90 se da cuenta de que esas obras no son del Museo del Prado, sino que, evidentemente, al no ser del Museo del Prado, son piezas que están por investigar y que asume la colección del Cabildo.
No he entendido algo. Son del Museo del Prado y estaban aquí. En un principio pertenecían al Museo del Prado.
Es algo más complejo. Estamos hablando de la Guerra Civil. Estamos hablando de un alcalde, que es Pedro Rico, que fue alcalde republicano de la Guerra Civil. Estamos hablando de 1936. En ese momento, en Madrid, lo que se hace es, se crea la Junta Delegada de Incautación, es decir, hay asaltos, hay entradas en casas y se empieza a destrozar el patrimonio, hay unas falsificaciones tremendas, hay piezas que van de contrabando, y entonces se crea, los propios republicanos crean la Junta Delegada de Incautación para entrar en determinadas casas, coger las piezas y salvaguardarlas, llevarlas a museos, a grandes conventos, iglesias y demás. Y en el 36, Pedro Rico intenta irse con el resto del gobierno a Valencia, no le dejan, y al final es un personaje que es interesante porque no puede estar en Madrid ni por parte republicana ni por la parte franquista, con lo cual es una especie de exiliado de los dos sitios, acá en la Embajada de México, luego en Francia y demás. Entran en su casa, se llevan una serie de cuadros, que son casi 25 cuadros, y se quedan depositados en el Museo del Prado, pero no son del Museo del Prado, ojo con esto. En el 42 se quiere hacer un museo de bellas artes en el Cabildo, y el gobernador civil, que era un apasionado del arte, lo que hace es recurrir a Madrid y decir, oiga, mándame una serie de cuadros para poder establecer aquí un museo. Y el Museo del Prado manda unas piezas, y ese tipo de piezas que venían de la Junta, cuando llegan los franquistas, entiéndanme, se crea también el Servicio de Defensa del Patrimonio Histórico Nacional, son muchos nombres seguidos, pero lo que se hacen es pasar de manos. Es decir, hay un patrimonio enorme, se le da un pequeño margen a los propietarios de aquel momento para reclamar sus piezas y tienen que decir dónde han estado en la guerra civil, pagar un depósito por las piezas y decir que son suyas indubitativamente, con lo cual hay personas que no pueden hacerlo en ese momento, claro. ¿Vale? Y el Estado se queda con un gran patrimonio que lo empieza a repartir por los diferentes museos. Aquí en el 42 llegan ese tipo de piezas y se cree que vienen con que son del Museo del Prado. Ramón se da cuenta en los años 90 que no son del Museo del Prado.
¿Y cómo te diste cuenta, Ramón? ¿Qué fue lo que realmente te llamó la atención? ¿Para certificar o asegurar o sospechar que no son del Museo del Prado?
Vamos a ver. En los años 90 comienzo a trabajar en la Casa de Colón como conservador para realizar, ajustar o poner al día el inventario de bienes patrimoniales, ¿no? De bienes culturales que el Cabildo tiene depositados en este museo. Bueno, conforme vas avanzando en ese inventario, vas encontrándote que tienes un paquete máximo, un paquete mayor, que es Cabildo de Gran Canaria, que son propiedad del Cabildo de Gran Canaria, y que hay algunas piezas cuya titularidad no corresponde al Cabildo de Gran Canaria, sino que son depósitos. Otras instituciones nos los han cedido como un préstamo. Bien, hay dos documentos con papel timbrado del Museo del Prado y cada documento tiene una relación de obra. Entonces, con esa relación de obras empiezo a indagar, a localizar esas piezas y un primer listado tiene unas piezas que resultan ser del Prado y un segundo listado, que está en papel timbrado del Prado, tiene unas piezas que me tienen descolocado, no hay forma de ubicarlas claramente y es difícil porque bueno, muchas de estas piezas tienen un carterito por detrás que dice Junta Delegada de Incautación, lo cual tú dices, bueno, esto viene de otro sitio, pero no todas las piezas lo tienen. Hay piezas que se han restaurado y se les ha cambiado el bastidor y se han perdido esas cartelas. Otras se han perdido simplemente. El caso es que te ves con un lote de piezas que no son Prado, no son un depósito de fuera, pero tampoco está claro que sean nuestras. Entonces empiezo a investigar y me pongo en contacto con el Prado. Y le digo, mire, por cierto, esto, este listado, está en un papel de ustedes, en una documentación de ustedes, firmada por ustedes. Y ellos dicen, no, esto no es nuestro. Con lo cual ya se abre la espita y tú dices, bueno, esto no es de ustedes, bien.
Aquí
vamos a cerrar la lista porque
aquí hay algo.
Efectivamente, hay algo. Y al final conseguimos crear la relación y reconstruir la relación de piezas que en su momento habían sido depositadas en la Casa de Colón y que pertenecían a la Junta Delegada.
¿Y cómo llegaron al origen?
Pues mira, esto fue a raíz de una exposición que se hizo en 2012, donde había piezas, que yo fui el comisario de Rostros de Mujer, en la que había piezas que estaban en esa relación que comenta Ramón. Y casualidad, uno se empieza, es como si tiene un toque, tienes una pieza, a ver dónde ha venido, empieza a ver documentación, y yo en aquel momento tenía que ir a Madrid a hacer otro tipo de investigación para mi tesis doctoral, y pedí permiso, como te dan un carnet de investigador cuando estás en ese momento, para acceder a los fondos del Instituto Patrimonio de Cultural Español. Y allí voy un día más de diciembre, nevando en Madrid, una cosa horrorosa para nosotros. Y andando por allí, llego a un sitio, me atiende una técnica espectacular y me dice que sí, que ellos tienen las fotografías y tienen unos libros que no están digitalizados en ese momento y que si quiero, que sí los puedo ver. Imagínate lo que es que te saquen el libro de la Junta Delegada de Incautación, en el cual se había notado con los técnicos del momento que eran conservadores en el 36, relacionado a mano todas y cada una de las piezas que se habían incautado. Después fue una sorpresa tremenda, empezamos a tirar de ahí y empezamos a ver que había muchas piezas que la habían llevado allí por asociaciones, socialistas madrileñas, sindicatos y demás, pero había una serie de piezas que ponía rico. Además así, rico y una dirección. Y empezamos a tirar del hilo y evidentemente pues eran de Pedro Rico. Ese es el núcleo, ¿no? Y es algo apasionante.
Es muy emocionante.
Es justo lo que iba a decir, es que me parece que me están contando una historia que yo creo que se debería llevar incluso a un guión cinematográfico, ¿no?
Es que ese momento, o sea, la parte jurídica es importante, la parte de investigación es importante, pero luego también está la parte sentimental, porque es que el año pasado vino la familia, vinieron los descendientes de este personaje. Entonces cuando llegan aquí y te encuentras al nieto, que ya es un señor de avanzada edad, con parte de la familia y tal, y llegas al depósito donde tenemos ubicado las piezas, abres el peine donde están los cuadros y ves a esa gente viendo esas piezas, cuando estaba la consejera de cultura Guasimara Medina, estaba Alicia Bolaño, estaba la directora de la Casa de Godoy en Acosta, estábamos todos ahí los conservadores, y ese momento es cuando dices, mira, pues estamos haciendo lo correcto. Pero es que es de justicia, da igual si qué bando fuese.
Es que al final son, son piezas que están en el imaginario de esta gente y que además están en su propia historia, en las fotografías de la familia. Uh-huh. Es una pieza que tienen colgada en la foto de no sé dónde, una pieza donde se reunieron, y de repente encontrarte con esas piezas que recuerdan a tu abuelo en ese momento, hace 70 años, y volverlas a ver, y ver que se han salvado de una guerra, ver que han sido custodiadas por una institución, han sido restauradas, han sido inventariadas, han sido expuestas durante muchísimos años. Entonces, bueno, hombre, fue muy emocionante para ellos y evidentemente que, también lo fue para nosotros.
La historia es realmente maravillosa. Alicia, ¿qué va a pasar ahora con estos cuadros? Y entiendo que es posible que hayan otras familias que estén en la misma situación que la de Pedro Rico, ¿no? Que eso también puede ser una línea de investigación.
Sí, efectivamente, en primer lugar, pues lo que han contado mis compañeros es lo que yo quiero unir a la hora de esta parte de la dignidad, del deber moral, es lo que también a nosotros nos inspira, pues precisamente para saber si lo que estamos haciendo es lo correcto, a pesar de que pueda haber vacíos legales, pero que consideramos que los causadientes de Pedro Rico, que son también víctimas de ese franquismo, pues de la dictadura franquista, pues también no pueden ser víctimas, ¿verdad? Cuando hay vacíos legales, cuando todo, como han hilado ellos, la parte jurídica, la parte histórica y la parte institucional, como ha sido en el caso del Cabildo de Gran Canaria, se unen, ¿verdad?, para poder cumplir con este propósito. Y bueno, entonces, con respecto a cómo está ahora mismo el estado del expediente, nosotras íbamos avanzando y precisamente por la pregunta que me hace de que hay otras administraciones, también nos hemos puesto en contacto con estas administraciones, sobre todo con el Ministerio de Cultura, con el de Memoria Democrática, hemos hablado con otros, directores de otros museos, pues viendo un poco también el sentir de y poder un poco aunar, porque en la propia Ley de Memoria Democrática está también el principio de colaboración entre administraciones públicas. Y nosotros desde ahí también hemos actuado de buena fe y hemos pasado el expediente completo al Ministerio de Cultura para que también lo tuvieran y vieran cómo estamos procediendo. Y bueno, llegado un momento donde había un dictamen de la Abogacía del Estado, nosotros queríamos pues también conocerlo, porque ya que estábamos con ese rigor, conocer también la opinión de ese alto órgano consultivo. Y en base a eso, pues lo suspendimos un momento hasta poder tenerlo. Solicitamos reuniones con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Memoria Democrática. Este último nos recibió el secretario de Estado, que además es un prestigioso historiador y se mostró en sintonía con nosotros, incluso felicitó al equipo. Y a raíz de ahí hemos recibido recientemente el dictamen de la Abogacía del Estado. Estamos procediendo a su análisis para emitir el último informe jurídico y terminar así de cumplimentar el expediente y poder proceder a lo que siempre hemos querido desde el primer momento, porque, insisto, consideramos que es lo correcto, lo justo, lo que más tiene que ver con el sentido de la ley y porque podemos también fundamentarlo jurídicamente.
Así que
en eso estamos y yo considero que sí, vamos, y todo el equipo nuestro también. Yo espero lo antes posible, porque nos preocupa la manchada edad de la nieta y el nieto de Pedro Rico, y nos gustaría que tanto que ellos pudieron estar en ese momento de poder ver como los cuadros en la Casa de Colón, pues también nos gustaría que pudieran sentir, ya incluso no solo tanto por esta restitución material, sino por ese reconocimiento, esa reparación moral, que también es muy importante, para precisamente no se quede en el olvido, que es una de las cosas que hay que intentar que no ocurra, porque ese es el espíritu también de la ley, que las cosas no son tan inolvidadas, que no se queden en el olvido y se proceda a cumplir de la manera más digna y al mismo tiempo real, material, claro.
Javier.
Sí, ya por último, tenemos que tener en cuenta que en Hace poquito, a principios de junio, salió ese inventario por parte del Ministerio y se habla de 5.126 piezas que están en los museos estatales, son unas cuantas. A Pedro Rico fueron 25 las que le incautaron en junio del 38, y de esas 25 nosotros tenemos 5, y hay otras 3 que están localizadas, que hay 2 en el Museo del Traje y 1 en el Museo del Romanticismo. Y nosotros somos solo la primera institución que puede realizar este proceso.
La verdad es que es apasionante, es maravilloso la historia que nos está contando. Vamos a pasar página, lo cual realmente me cuesta, porque quiero conocer todos los detalles, pero al fin y al cabo saben ustedes que estamos haciendo radio y el tiempo de la radio es oro. Alicia Bolaños, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, y sobre todo muchísimas felicidades por impulsar pues este proyecto inédito, pionero en toda España, desde aquí, desde Canarias. Un abrazo desde Gran Canaria, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes por hacer eco de estos asuntos que son muy importantes y que deben conocer.
Desde luego que sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Ramón, vamos a hablar de una colección que se llama Creando Colección. Exactamente, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, cambiamos de tercio.
Cambiamos de tema totalmente.
Bueno, seguimos en el tema que es el arte.
Me cuesta, ¿eh? Me cuesta.
Pero seguimos hablando de arte, seguimos hablando de colecciones, y en este caso continuamos con la colección del Cabildo de Gran Canaria, de la cual también forma parte ese legado de Rico hasta este momento, ¿no? Bien, Creando Colección es una muestra que recoge, una exposición que recoge las adquisiciones del Cabildo de Gran Canaria para sus museos durante el año 22 y 23. Es una selección a partir de esas adquisiciones que se hicieron, que se configuran o se prefiguran a través de un procedimiento en el cual pues una comisión externa de asesores compuesta por personal cualificado, personal experto en la materia, externo, y personal de la propia casa, en este caso del Cabildo de Gran Canaria, decide qué piezas en relación a nuestra colección pueden resultar interesantes para su adquisición y para que formen parte de la colección del Cabildo. En esta ocasión hemos hecho una selección, que la hemos hecho Javier y yo, de total de piezas que se adquirieron, un primer lote, que es este, Creando Colección, que hemos agrupado en 3 bloques. Uno sobre el paisaje, otro sobre los retratos y otro sobre la obra, del tipo de tema que sea, pero que está ejecutada sobre papel, con la finalidad de explicar un poco criterios de conservación y la fragilidad del propio papel, ¿no? En torno a estos 3 temas hemos intentado crear un pequeño espacio de reflexión en nuestra sala, en Casa de Colón, para que la gente pueda ver cuáles son los criterios de por qué se compra, qué elementos de la colección están ausentes y necesitamos llenar, qué huecos han quedado. Y en esas acciones estamos ahora, y esto es lo que queríamos de entrada mostrar.
Sí, la exposición en la Casa de Colón, nosotros somos los comisarios, o sea que vamos a hablar muy bien de ella, siempre. Pero tengan en cuenta
que vamos a dejar.
Ahí estamos.
Gracias.
Tengan en cuenta que estas son adquisiciones, son compras, y son compras que están hechas con dinero público. Entonces, es una forma también de visibilizar dónde va ese dinero, porque las piezas que hay son fantásticas. Estamos hablando de piezas de Mayfren, estamos hablando de piezas de Jorge Oramas, que uno cuando entra en la sala y ve esos riscos, que es algo identitario para nosotros, es tremendamente importante. Piezas de Antonio Padrón, de Felo Monzón, de Oscar Domínguez, piezas que son muy importantes, que posiblemente algunas de ellas estén en el futuro Museo de Bellas Artes, en el MUBEA Gran Canaria. Pero estas exposiciones queremos en este momento, cuando la pensamos, cambiarlas un poquito. Es ese espacio de reflexión que decía Ramón. Antiguamente, cuando uno compraba las piezas, lo que hacía era, pues se compraban, se exponían y ya está. No, lo que hemos empezado a hacer es hacer un relato con ellas. Es decir, que tú entres en la sala y que te vaya llevando de un sitio a otro con un motivo. Evidentemente es algo que hemos pensado, pero que no queremos que sea tan directo para la gente. Entonces estás viendo, por ejemplo, el paisaje. Estás viendo el paisaje, cómo se empieza en el siglo XIX y cómo va cambiando el paisaje hasta llegar a la abstracción, hasta el informalismo. Entonces, ese tipo de relatos son los que son más interesantes. La ciudadanía creemos que lo puede entender muchísimo mejor. A nosotros nos da pie para contarlo y explicitarlo, que también queremos que sea parte de nuestro trabajo. Y es que vamos a desarrollar un programa tremendo. De hecho, Ramón tiene unas miradas a la colección dentro de poquito sobre un cuadro.
No, muy y muy hemos especial. Asociado, eso es lo que está diciendo Javier, ¿no? Hemos asociado todo un programa de actividades alrededor, que era un interés. Estamos en una nueva etapa con una nueva dirección en el centro, que es Carmen Gloria Rodríguez, Hemos tenido ideas que hemos podido desarrollar, en las cuales, pues bueno, básicamente lo que queremos es, pues, arropar, con darle un poco más de tiempo a la exposición para poderla arropar con una serie de actividades alrededor. Actividades que vayan encaminadas tanto para un público infantil o para un público educativo, con un ámbito educativo, hasta una educación no formal, hasta gente mayor, sobre ámbitos diversos que te sirve la exposición como una excusa para poder afrontar, ¿no? Desde conservación preventiva, por ejemplo, en la sala de papel, tener una charla y que la gente entienda lo frágil que es el papel y que hay papeles que tú tienes en tu casa que pasado mañana, por su calidad plástica, pueden terminar en un museo, pero que claro, que si la conservación no ha sido adecuada, tendremos muchísimos problemas al recibirla, ¿no? Entonces, la gente se muestra muy interesada en este tipo de cuestiones. O el otro día que hicimos Javier y yo desvelar la exposición, es decir, las trastiendas. ¿Cómo llegas a crear un relato? O sea, ¿cómo has creado eso? ¿Por qué has elegido unas piezas y otras no? ¿Cómo van agrupadas? ¿Por qué las cuelgas de un modo determinado? ¿Cómo las iluminas? Y la verdad es que una charla que en principio teníamos prevista para 30, 45 minutos duró una hora y media. Claro, porque la gente no se sigue preguntando.
Claro, hay todo un proceso de elaboración detrás que no vemos y que es realmente llamativo y apasionante, y ustedes lo han explicado.
Es como un iceberg, ves la puntita, pero toda la parte de abajo es lo que tiene que mostrar. Y sobre todo, que cuando salgan de la exposición se sientan orgullosos de las piezas que atesora el Cabildo Gran Canaria y que es parte de ellos mismos, evidentemente.
Javier Puello, ha sido un placer, muchísimas gracias por estos minutitos de conversación. Ramón Gil, lo propio, muchísimas gracias. Muchas conservadores gracias. De la Casa de Colón, gracias.
Un placer.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
¡Por fin! Ya están aquí los buenos precios de Muebles Capitol. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, dormitorios elegantes, confortables sofás y tresillos, espectaculares y grandiosas rinconeras y chaise longues. Aproveche nuestros insuperables precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano.
No. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que...
Que hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. What's a woman when a man
don't stand by her side? Seguimos avanzando, esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Estamos en el Centro Atlántico de Arte Moderno. Hemos conocido en profundidad ese maravilloso proyecto pionero en Canarias a la hora de poder reconocer y sobre todo traer pues obras, en este caso pictóricas, que en algún momento de la vida pues fueron arrebatadas a su propietario por parte del régimen, ¿no? Afortunadamente ya está aquí, se está realizando todo un proyecto de reconocimiento y adaptación para entregársela a sus legítimos propietarios. Y ahora vamos a hablar de quién sino del genio de las letras universales como es don Benito Pérez Galdós, y lo vamos a hacer con Carmen Márquez Monte. Ella es profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y coordinadora del proyecto Escenario Galdós. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, un saludo para ti y para todos.
Para nosotros es un placer charlar contigo y sobre todo vamos a intentar desvelar en la medida de lo posible tu libro, la obra de Pérez Galdós para la enseñanza de la literatura, la lengua y la cultura, un poco adaptar la obra de Benito Pérez Galdós a otras disciplinas. ¿Cómo se consigue esto?
Bueno, esto está dentro de la disciplina que se conoce como literatura aplicada, en la que, bueno, pues estudiamos obviamente la obra de Benito Pérez Galdós, pero la estudiamos, la analizamos y seleccionamos fragmentos o obras completas para utilizarlas en la enseñanza de las diversas competencias, habilidades, disciplinas, contenidos para docentes tanto de primaria como de estudiantes universitarios.
¿Y cómo se hace esto? Porque me parece bastante interesante, ¿no?
Bueno, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hay un artículo de un compañero. Bueno, en primer lugar, quiero decir que se abre con una serie de trabajos, sobre todo con uno de Salvadora Luján, en la que ella habla del pensamiento pedagógico de Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós, ella estudió la obra completa, leyó y estudió la obra completa, y cuando me refiero a obra completa quiero decir a todas las novelas,
los episodios nacionales,
el teatro y la correspondencia. Y la correspondencia que cruzó con los grandes pensadores del cambio de la educación, de la institución libre de enseñanza. Entonces, hizo un estudio abarcador y pudo conocer el decálogo del pensamiento pedagógico de Benito Pérez Galdós. Es decir, que don Benito consideraba, y lo dice en su escrito, que la literatura no solamente es para entretener, sino que es para formar.
¿Era consciente don Benito?
Era plenamente consciente y nos lo dice en sus escritos. Es plenamente consciente. Es para enseñarnos a vivir, para enseñarnos cómo viven los demás, para dar cuenta que, por ejemplo, tú vives a través de la literatura una serie de sensaciones, emociones, vivencias que no vives, que no puedes vivir, que no te da tiempo a vivir en la vida. Lo haces a través de la literatura y eso, obviamente, se te instala. Esto no es algo que inventara don Benito, que hayamos inventado ahora, sino que lo hacían los griegos, es decir, las tragedias griegas eran para formar a los gobernantes. Así que aprendían a través, de esa esas emociones que vivían.
¿Y cómo se puede materializar, es decir, esta intención incluso que venía insertada en la obra de don Benito Pérez Galdós para adaptarla a otras disciplinas?
Bueno, pues es simplemente conociendo bien la obra de don Benito y la aplicas. Te pongo un ejemplo, Marianela, un ejemplo que no está en el libro.
Sí.
Marianela es una obra en la que tiene muchísima actualidad, una chica invidente, pues un chico invidente, perdón, de muy rico, con muchos recursos económicos, pero bueno, pues es invidente. Y hay una chica que trabaja, hija de unas personas que trabajan en la mina del padre de este muchacho, pues lo acompaña. Es su lazarillo, le ayuda, lo acompaña y este chico recupera la vista. Y esta chica pobre, que no era muy agraciada según el canon de belleza que tenemos de, en fin, pues resulta que él termina enamorándose de una prima guapísima y Marianela, que tiene una voz hermosísima, pues queda y ella se marcha, no quiere ni que la vea, se marcha, ¿no? Obviamente, estoy cosificando un poco. La obra tiene muchísima más enjundia. ¿Qué nos enseña esta obra? Pues podemos trabajar los valores, ¿vale? Que tiene actualidad, por supuesto, muchísima actualidad en una sociedad en la que los chicos se pasan la vida haciéndose fotos, posando, pensando que la belleza exterior es lo único que tiene sentido, y bueno, y estar en todos los lugares, y esta obra nos ayuda para conocer valores, claro, por ejemplo.
Y yo creo que todos estos conceptos es lo que realmente hace universal a don Benito Pérez Galdós, claro, entre otros,
claro.
La obra es muy prolífica, la de don Benito.
Claro, don Benito tiene una obra amplísima en todos los géneros. En este libro se percibe porque trabajamos, por ejemplo, la correspondencia con Margarita Sirgu. ¿Cómo me ayuda a mí como docente utilizar las cartas que le escribió Margarita Sirgu a don Benito? En primer lugar, bueno, pues conocer esa relación. Margarita Sirgu fue la que estrenó la última obra de Benito Pérez Galdós, que es Santa Juana de Castilla, de 1918. Pero es que además es conocida porque le estrenó toda la producción a Federico García Lorca desde Mariana Pineda. Es decir, que a mí me sirve esa correspondencia en la que hablan no solamente de Juana I de Castilla, sino que hablan del teatro de ese momento. Yo a través de esa correspondencia puedo hablar de todo el teatro finisecular y del primer tercio del siglo XX, es decir, el teatro que está mutando y que está cambiando y que crea el teatro contemporáneo.
Yo te puedo confesar que a los periodistas nos interesa muchísimo la obra de Benito Pérez Galdós por la descripción que tiene, tan perfecta, tan minuciosa, tan exacta, y nosotros un poquito pues también nos adaptamos y lo utilizamos como recurso, ¿no? Por lo tanto, ya te doy una pista que también nosotros, para los periodistas, nos es muy útil la obra de Benito Pérez Galdós. Te están escuchando atentamente, y tú hacías alusión a chicos jóvenes, Mararía González y Adrián Vega, que están por aquí, que forman parte del grupo cultural y artístico Generación 21. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están, chicas?
Muy bien, muy bien.
Oye, péguense un poquito al micro. Oye, a ver, que lo que está diciendo ahora mismo Carmen Márquez, que yo te veía, Mararía, muy atenta a lo que estaba comentando. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención de todo esto?
Bueno, sobre todo la universalidad de Benito, ¿no? Que a pesar de ser de otra época, pues que toca y sus temas han llegado hasta la actualidad. Eso me parece asombroso de Benito.
Es un clásico.
Claro.
Los clásicos son clásicos porque tienen vigencia a lo largo del tiempo, porque lo que hacen es reflexionar sobre el género humano, y al género humano le siguen interesando las mismas cosas. Lo único que cambia es que tú te haces una selfie y don Benito le mandaba a sus admiradores una fotografía dedicada. ¿Cuál es la diferencia al formato? Nada más.
Se han dado cuenta que es docente, ¿no?
Sí,
que lo llevan la sangre. Además, vaya manera de hablar con los jóvenes. La verdad es que es realmente sorprendente. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo nació este proyecto, chicos?
Bueno, pues nosotros realmente, la mayoría del grupo, nos conocimos en el Instituto Pérez Galdós. Y pues vimos que éramos un grupo de jóvenes artistas que podríamos juntarnos con disciplinas y llevar el arte y la cultura un paso más allá y que se nos diera a conocer. Luego nos juntamos ya con gente en la universidad.
Varios compañeros estudian en la universidad y ahí hicimos un grupito y bueno, eso, somos un grupo de jóvenes comprometidos con el arte y lo importante para nosotros es lo colectivo, ¿no?
O sea, yo estudié en el Pérez Galdós también, ¿eh? O sea, que yo lo conozco perfectamente. No es fácil encontrar a jóvenes con estas inquietudes.
Claro, ¿no? Sí, claro, hay, claro. Pues sobre todo aquí en Canarias, nosotros que estudiamos fuera, lo notamos que aquí hay muchísima muchísima demanda por parte de la juventud en cuanto al arte, y se nota, y podríamos ir cada uno por nuestro lado, pero hemos decidido juntarnos, que creo que así hacemos más ruido.
¿Y cuál es el centro neurálgico un poco de para poner en práctica y en marcha este proyecto?
O sea, el espacio donde...
Sí, el espacio donde trabajan ustedes.
Pues el salón de actos de la universidad, por ejemplo, nos han cedido también el centro cívico de Chamán, por ahí hemos estado también, enfrente del Infecar, en una
sala. La Casa Museo Pérez Galdós también,
claro,
¿no?
Sí, nos han ido dejando espacios y ahí hemos ido.
Sí, porque últimamente hemos hecho dos espectáculos que con las distintas disciplinas que controlamos cada uno y demás, y nos han cedido el Castillo de Mata. Y ayer mismo actuamos en la Casa Museo Benito Pérez Galdós.
Oye, cuéntanos un poquito qué espectáculos ponen en marcha.
Pues intentamos poner como una variedad de disciplinas, tanto la poesía, la música, el canto, la actuación, teatro y demás, y llevarlo como algo variado, algo que intentar juntar las disciplinas, que no sea cada uno por un lado, sino juntarlo todo y crear algo bonito desde allí.
Y tienen aceptación por ahora, ¿no?
Por ahora sí, la verdad es que ha gustado mucho. Y nada, continuando con lo que comentaba Adrián, queremos hacer también mucho hincapié en que todas son obras nuestras, son poemas nuestros, escenas nuestras, canciones nuestras, cantadas por nosotros, dicho por nosotros, actuadas por nosotros y nosotras. Y creemos que eso es lo importante, ¿no? Hacer grupo y enseñarle a la gente. Para nosotros ha sido una especie como de bautizo, ¿no? Como generación, como grupo que se presenta a la sociedad y le decimos, mira, esto es lo que hacemos y así lo hacemos.
Y además son realmente jóvenes, la verdad es que es sorprendente, María González y Adrián Vega, ¿no? Y Carmen, estás escuchando lo que están diciendo este chico y esta chica, realmente maravillado, para que después digan la juventud, ¿qué hace la juventud? Inquietudes de la juventud, fíjate dónde está.
No, la juventud es un se muy utiliza, amplio. Pero es muy amplio, es un concepto muy amplio, y hay, efectivamente, ellos han dicho en Canarias, yo recuerdo cuando era directora del departamento, de hecho creé un espacio en concreto que es el aula de creación y artes escénicas Josefina de la Torre, que está en Humanidades, para dejársela. Se la ofrecí a los jóvenes que estudiaban en Humanidades para que se reunieran y se leyesen sus creaciones y se reunieran con todos los que estimaran oportuno. Hubo un tiempo que se creó un grupo que se llamaron el Paseo de los Flamboyanes, por el paseo que hay en Humanidades, los flamboyanes que hay, pero bueno, pues con el devenir del tiempo terminaron y cada uno se marchó, pero obviamente ellos saben que allá donde vayan encontrarán nuestro apoyo, porque es que tenemos que oírlo y son nuestro futuro. Y hay personas que no tienen un compromiso, pero los que tienen un compromiso lo tienen. Y esto que están haciendo ellos es maravilloso y de ahí nacen los grandes grupos. Así surge a principios del siglo XX esos grandes géneros, cuando se mixturan todas las artes. Claro, es imprescindible, porque eso los enriquece a ellos como creadores y como personas que se están formando, viendo lo que hace la gente de música. Tenemos que trabajar juntos. Las humanidades es lo que nos hace personas, desarrolla el pensamiento crítico, que esa es nuestra obligación como docente, y es también la de todos los que tenemos una cierta responsabilidad.
Tenemos un minuto y medio. ¿Cómo podemos inocularle el interés por don Benito Pérez Galdós, si es que no lo tienen, que posiblemente sí, a la generación, a esta nueva generación, leyéndolo?
Lo único que se puede hacer es acercarte a don Benito y leer. Yo los envidio a todo aquel que lea por primera vez Fortunata y Jacinta. Esa emoción, esa conmoción que te crea, los episodios nacionales, la primera serie, seguir a ese personaje desde que es un niño que está en la batalla de Trafalgar hasta que se convierte en una persona realmente importante, seguirlo a través de esos 10 volúmenes de los episodios nacionales con esa trama folletinesca que sabe introducir don Benito Pérez Galdós en toda su producción, porque es deleitar enseñando. Es un término, es algo clásico y él lo asume perfectamente, estudió, sus maestros fueron ilustrados, de tal manera que lo tenía imbuido. Acérquense, léanla, es imposible que no te guste don Benito, imposible, perdón.
Claro que tienen que hacer, ¿no?
Totalmente.
Los episodios nacionales desde ya van a tardar un poquito, porque es amplio, desde luego que sí, pero realmente apasionante. Carmen Márquez, ha sido un placer, muchísimas gracias, nos hemos quedado sin tiempo, una lástima. Y muchas chicos, pues a seguir trabajando, desde luego que sí, porque yo creo que se pueden reconocer como la nueva generación, esa generación con la cultura del esfuerzo, y sobre todo que van buscando un objetivo, y ustedes creo que van por el camino correcto. Muchas felicidades y muchas gracias, Mararía González y Darían Vega.
Muchas gracias.
Y ponemos el punto final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria. Todavía tenemos otra, no se vayan, cada una y más.
Jazmines han llorado y yo no comprendo. Tus ojos, niños.